En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo te va, Fernando? Buen día.
Bien, bien, muy bien, por suerte.
Se está nublando complicado, parece, para llover.
Ah, sí, mira, estaba pronosticado para la noche, por ahí se adelanta.
Bueno, está gris ahora la mañana y tenemos mucha información, obviamente. Esta nuestra semana,
sí,
la semana
claro.
del Día del Periodista.
Exactamente.
Así que tenemos mucho para recordar y también para avanzar en materia de los dilemas que esta profesión tiene en este tiempo, ¿no?
Qué buen momento para replantearse, ¿no? Lo que para mí es, varios de, y esto va por mi cuenta, uno de los momentos más difíciles de este oficio o profesión.
Sí, tal cual. Por dos razones. Primero, las que históricamente hemos sufrido, la mayoría, el grueso de los trabajadores de prensa, que es la cuestión salarial, siempre bastante maltratada, bastardeada. Y la otra es la necesidad de tener de nuevo credibilidad sobre lo verosímil, lo que consideramos noticiable y que se ha bastardeado con la noticia falsa, con las operaciones de prensa. El ejemplo más claro que tenemos a la mano en este momento es el sobreseimiento de la vicepresidenta en el tema de aquella historia de la ruta del dinero K, que no hubo dinero K, ni ruta, ni nada. Y
dejaron la Patagonia como un queso, digamos, ¿no? Porque la agujerearon toda para buscar dinero.
Sí, sí. Y además, ayer le preguntaba a Néstor Espósito, porque viste que en la causa vialidad, una de las explicaciones por las cuales las obras las tuvo Lázaro Báez es porque es muy difícil trasladar infraestructura a tanta distancia. Si alguien licita para hacer un camino en Santa Cruz y está en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, tiene que trasladarse esos miles de kilómetros con equipamiento, con maquinaria. Entonces le pregunté con qué excavó Marijuán, mandó a excavar ahí en la Patagonia.
¡Ah, qué bueno!
Usó las máquinas de Lázaro Báez, las máquinas que fueron incautadas por la justicia del presunto delito para ampliar la pantomima esta filmada por TN con una acción de tapas y demás que sigue hasta en el día de hoy. Hoy el diario Clarín dice que Cristina fue absuelta, pero tiene otras causas.
Claro.
digamos que lo que no se van a sacar de encima esta mujer y los que estuvieron afectados es la mancha que ha dejado sobre el buen nombre y honor estas acusaciones falsas que han dado vuelta durante 7 años en la justicia y 10 años desde las denuncias iniciadas en un estudio de televisión. Así están las cosas, ¿no?
Pensar que gente como CEOs del grupo Clarín deberían estar presos simplemente por lo que hicieron con papel prensa, ¿no?
Sí, bueno, pero ahí está la situación donde la política lamentablemente ha tenido una subordinación a ese poder económico real que se refleja en el peso que tienen estas corporaciones y particularmente el grupo Clarín, ¿no?
Claro.
En fin, pero vayamos a las noticias que tenemos muchas este martes 6 de junio. Estamos acercándonos a las elecciones en varias provincias argentinas, las de Tucumán, las primeras, junto con San Juan, que tuvieron la intromisión de la Corte Suprema, se van a desarrollar este domingo, y vamos a ver, porque muchos están pronosticando un triunfo contundente del justicialismo, la victoria de Osvaldo Jaldo como gobernador, acompañado ahora con Miguel Acevedo en la fórmula, el que ocupa el lugar de Juan Mansur. Así que vamos a ver qué sucede. También se vota en San Luis, gobernador y vice. Allí el gobernador Alberto Rodríguez A. reintrodujo el sistema electoral de lemas, o sea que en San Luis no hay paso y las internas se definen en simultáneo con la elección general para cargos provinciales. Allí hay una suerte de continuidad de la dinastía con otro nombre, no va a estar el apellido Rodríguez A. Los hermanos están peleados por enésima vez, Alberto y Adolfo,
claro.
Y también se prevé que haya un triunfo del oficialismo. Corrientes ya eligió gobernador en el año 2021, renueva de todas maneras el domingo bancas en la legislatura, en los consejos deliberantes de 75 municipalidades, y se votan 15 lugares en diputados y 5, perdón, 15 que 10 son del oficialismo que busca renovar y 5 de la oposición y 5 en la Cámara de Senadores, 3 del oficialismo y 2 de la oposición. Y están en las PASO, en la provincia de Mendoza, donde se van a elegir los candidatos a gobernador y vice y legisladores, y el 24 de septiembre serán las generales. Sí que los mendocinos van a votar ya 4 veces o 5 si hubiera segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos este panorama en todos estos distritos, San Luis, Corrientes, Mendoza y Tucumán, están terminando los aprestos, ¿no? Para la elección, sobre todo Tucumán, que tenía todo preparado y 3 días antes de la veda se suspendió, ¿te acordás?
Claro, claro, claro. Bueno, es que hay todo un suspenso que le mete acá la Corte Suprema a cada elección que te tiene como en zozobra, ¿no? Como haciendo un equilibrio ahí entre se hace, no se hace, vale, no vale, de qué lado estás y todo eso.
Tal cual. Bueno, hablando de la Corte, hoy arranca de nuevo la investigación contra los miembros de la Corte con 6 uh-huh. testigos citados, estoy hablando de la Comisión de Juicio Político, porque hay ahí hubo un parate por varias razones, el feriado, en fin, otros temas. O sea que después de 15 días se vuelve a reunir, ya creo que es para terminar hoy con el tema de la situación de la obra social, ya se cierra aquí, sí. Van a otras causas que tienen en las denuncias por el juicio político. Uh-huh. A la 1 de la tarde arranca con 6 testigos, la doctora Marta Herrera Alem, que fue directora y vicepresidenta de la obra social, María Guadalupe Burgos, que fue funcionaria de la obra social, creo que es la sobrina de Maqueda, la mujer que llevaba sin título alguno aparentemente los números de la obra social.
Claro.
Después va a estar un asesor jurídico, Néstor Faciolo, y después aparecen personas damnificadas como María Marcela Viano Carlomagno, que fue víctima de los malos tratos de la obra social del Poder Judicial, y Susana Villarruel, que es secretaria de la vocalía de Maqueda, que sobre quien recayó buena parte de la responsabilidad de los desmanejos de la obra social. Así que vamos a ver qué surge de esta nueva reunión. Yo creo que están todos pegados, involucrados, como se dice habitualmente en la calle, sucios como una papa. Claro. Los 4 integrantes de la peor Corte Suprema,
sí, sí.
Que en el tema de la obra social hay de sobra tela para cortar, para obviamente llevarlos a juicio político, más allá de que tengan las bendiciones de la oposición para que no llegue al recinto el juicio político, y máxime en un año electoral. Algunos dicen que las reacciones de la Corte con el tema de las elecciones en las provincias obedece justamente a este juicio político que se está llevando a cabo. Claro. Para decir, acá los que mandamos somos nosotros, ¿no?
Claro, claro. Están intentando hacer fuerza en esta pulseada.
Si es así, en todo caso sería más vergonzoso aún, claro. ¿No? Tomando en cuenta que estamos hablando del Poder Judicial de la República Argentina y el derecho que asiste a los legisladores para investigar ese comportamiento, que siempre tiene situaciones complejas, porque fíjate que si se sale airoso en el juicio político y se avanza en el juicio político, los que tienen que dirimir sobre el juicio político son los propios jueces de la Corte, claro. Después. Sí. Así que es un cuello de botella que lo que está, creo que lo más importante que está sirviendo para que conozcamos realmente quiénes son y qué han hecho estos personajes en la vida de todos nosotros todo el tiempo, y sobre todo los trabajadores del Poder Judicial, entre los que están incluidos, salvo ellos que tienen unas prepagas especiales, claro. Todos los trabajadores, claro. En la obra social de maltrato que se está denunciando. Bueno, y después seguimos con la situación política, porque también estamos en días muy movilizantes para el cierre de la presentación de los frentes, el 14, y después la lista de candidatos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir por el lado de Juntos, que ayer una cosa insólita, habíamos anunciado que se iban a juntar los presidentes de los partidos en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.
Sí.
Allí llegó Luis Juez, que no representa nada más que a Luis Juez.
Claro, y no estaba invitado, tengo entendido.
No, no, se vino desde Córdoba para putear, esta es la realidad, y creo que fue en esos términos contra Gerardo Morales. Sí. Muy enojado por la intención de incorporar a Schiaretti al espacio Juntos por el Cambio. Yo no tengo nada en favor de Luis Juez, pero tiene razón, en todo caso, porque no hace más que sumar a una confusión. Si vos tenés un candidato de Juntos por el Cambio que en la provincia es opositor a Schiaretti, ¿cómo se presenta esta acción conjunta de Schiaretti con Juntos por el Cambio cuando en Córdoba hay cosa muy enrevesada, muy complicada? Creo que hoy va a haber una reunión entre Macri y Patricia Bullrich, justamente que son los que se oponen a que ingrese Schiaretti, y creo que Macri va a ir después a Córdoba para reunirse con Luis Juez y resolver que no se incorpore Schiaretti, aunque por el lado de los que quieren que se incorpore, la cuestión sigue firme. Uh-huh. Hay que decir que para los de la Reta gana puntos con esta idea de ampliar en las mediciones que manejan los que siguen a la Reta. Uh-huh. Pero ayer la reunión terminó no solamente en un fracaso, sino casi diría una cuestión vergonzante, porque están todos enfrentados permanentemente.
Hay medios que hablan de fractura, Mario.
Claro, algunos dicen que podría estar partiéndose. Yo no creo que vayan por esa línea, porque obviamente
no sería inteligente de parte de ellos. Pero bueno.
Además, esta gente obedece órdenes precisas del poder real en la República Argentina, ¿no?
Del billete,
han venido chocando como autitos chocadores, valga la redundancia, pero ahí siguen, ¿no? Dando vueltas en torno de un objetivo, que es el de ganarle al peronismo. Esta creo es la única cosa que les interesa, y después, desde luego, si consiguen la victoria, ajustar, que es lo único, porque además no proponen nada más.
¿Sabés, Mario, que ayer hablábamos con Axel Govetnik de cómo se parece esta situación a algo que ocurre aquí en Avellaneda, nuestra patria chica, en uno de los clubes más grandes de Sudamérica y del mundo, hay que decirlo, que es Independiente, donde se juntó todo el arco de Juntos por el Cambio para sacar a Moyano, pero no tenían nada para hacer en el momento en que asumieron la presidencia del club y terminaron en Maratea. O sea, el plan era ninguno. Ahí tenés Independiente, uno de los más grandes del mundo, peleando por el descenso en este momento, con una deuda en millones de dólares impagable y con un pibe de dudosa honestidad al frente del club en este momento.
Gente que está preparada para destruir más que para construir, en todos los ámbitos, y esto quedó demostrado ya cuando fue gobierno Mauricio Macri. Uh-huh. La presencia ayer sorpresiva de Juez hizo que se diluyera rápidamente la reunión. Dice que se juntó. Ahí estaban citados formalmente Miguel Ángel Pichetto, Maximiliano Ferraro y Federico Angelini. Pichetto porque representa, digamos, la pata presuntamente peronista de Juntos.
Claro.
Ferraro por la coalición cívica y Angelini, que es el que reemplaza a Bullrich interinamente como presidenta del PRO. Y bueno, y Morales por la Unión Cívica Radical. Parece que fue fuerte el enojo y el trato de Juez contra los cuatro, y desde luego eso redundó en una cuestión compleja interna que yo lamentablemente digo que aquellos que conocimos, más allá de las diferencias, a lo que fue la Unión Cívica Radical, antes, durante y después del gobierno de Alfonsín, hasta, digamos, la derrota electoral de De la Rúa, o la salida, mejor dicho, de la Rúa, todavía había alguna persistencia de cierto resabio de partido dirigido a la clase media, con un lenguaje popular, pero que esta gente quede subordinada a la situación interna de un partido vecinalista como es el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, es realmente bochornoso para la historia de los radicales en la República Argentina, ¿no? Y que estén peleando por incorporarlo a Schiaretti, habla también de una situación media traumática interna, porque me decían ayer que hay muchos intendentes de la Unión Cívica Radical en Córdoba que no están con Morales, como debería ser, digamos, por disciplina partidaria. Morales, recordemos, es uno de los precandidatos a ser presidente por ese espacio, sino que se reparten entre Larreta y Bullrich. O sea que tienen un conflicto el radicalismo grave interno, ¿no?
Están para el diván, sí.
Así que, y yo diría que aquí quienes están perdiendo una oportunidad importante de empezar a construir desde las candidaturas y desde la propuesta es el oficialismo del Frente de Todos. Uh-huh. Podría aprovechar estas circunstancias como para mostrar la unidad, la solidez, y lamentablemente parece que eso todavía no aflora. A tal punto que ayer hubo una reunión de Sergio Massa, uh-huh, antes de dos eventos claves, que son una reunión, Massa juntó a todo el equipo económico ayer, después de su regreso de China, y los dos eventos claves son el próximo sábado, como decimos, el Congreso del Frente Renovador, 10 de junio, después se tiene que ir a Washington más, así que en el Congreso, uh-huh, tiene que quedar más o menos resuelto lo que piensa el Frente Renovador respecto de lo que hay que hacer en la inscripción como frente y luego las candidaturas. Antes que eso suceda, como digo, se juntó con todo el equipo, se van a anunciar un régimen de promoción de la industria automotriz nuevo, un nuevo régimen de premios y créditos al monotributo, transferencias a cooperativas agrícolas y avícolas de los programas de promoción, el pago de ganancias en el tema aguinaldo, y hay que decir que también se va a revisar el estado de las numerosas denuncias que hay realizadas contra los evasores cambiarios y el canje voluntario para mejorar el financiamiento del sector público nacional, que fue anunciado ayer y que va a producirse seguramente en las próximas horas. En cuanto al otro tema, el Congreso del Frente Renovador dice que son 10.000 los congresales que van a llegar a Malvinas Argentinas, donde se hace la reunión del Frente, uh-huh, y la estrategia será clave allí. La idea es que tenga Massa la autorización para que acuerde las alianzas partidarias y se autorice a los apoderados para firmar e ir al cierre de listas. El Congreso va a empezar el sábado a la 1:00 p.m. y a las 5:00 va a haber un discurso de Massa. No se sabe si va a tener un rol claro en las elecciones. De todas maneras, ante la falta de definiciones, Massa va a ir sosteniendo la idea que viene trayendo de que no hay margen para ir a una PASO, porque dividir los votos en una primaria te puede hacer salir tercero, ¿no?
Que es lo que piensan. ¿Sabes qué? Claro, yo termino coincidiendo con Massa en esta, ¿no?
Claro, porque, a ver,
está todo dado a partir del lío que hay enfrente para que el peronismo y el kirchnerismo vayan juntos en esta interna abierta.
Sí, después te voy a dar algunos datos de una encuesta de Subán Córdoba, pero antes déjame decir que efectivamente en este momento hay una situación, sobre todo generada en la provincia de Buenos Aires, donde tiene un gran anclaje el Frente Renovador, tiene, uh-huh, intendentes, claro, tiene dirigentes de peso, uh-huh, tiene ministros en el gabinete de Kicillof. Uh-huh. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es la pregunta que uno se hace? Más allá de que haya gente, supongamos que hay gente que está de acuerdo con todo el Frente de Todos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería la causa por la cual vos votarías a Victoria Tolosa Paz y no a Kicillof, si está de acuerdo con el Frente de Todos? Y si no es así, en la general, ¿a quién votás si, claro, no votaste a Kicillof en la PASO? Uh-huh. Que es el que más mide. A eso, sí, se refiere la gente del Frente Renovador sobre la divisoria que se produce en la cantidad de votantes, como pasó en su momento con Randazzo en el año 2017, cuando Cristina era candidata a senadora y perdió con Esteban Bullrich, a pesar de que entró por ser la senadora por la minoría. Uh-huh. Esta misma situación es la que se plantea acá, motorizada incluso por el gran enojo que tiene Massa con Alberto Fernández, que sigue insistiendo en motorizar esa fórmula con Scioli, y al que se ha agregado ayer que dicen que hay frecuentes visitas de sectores empresarios en Olivos a los que se les está pidiendo asistencia, ayuda económica para la campaña de Scioli. Es muy complicado esto, sí, Fernando, porque sí, vos tenés el trabajo que han hecho los intendentes en todos los partidos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo primera y tercera sección electoral, que han construido ya, no han perdido el tiempo, han construido ya su espacio para ser competentes electoralmente y buscar su unidad, y les estás poniendo en el riesgo de que se armen listas internas y que haya paso a nivel concejales e intendentes, donde más o menos la situación estaba resuelta.
Claro,
es muy complicado el tema, más allá de que haya gente que todavía no lo comprende, incluso del propio espacio, ¿no?, del Frente de Todos. Vamos a ver qué pasa, porque hoy hay una posibilidad de que aparezcan fotos políticas en el escenario de qué Argentina queremos ser, que se debe estar desarrollando en este momento en el Centro Cultural Kirchner, un espacio para hablar sobre políticas de infraestructura que organiza Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, un hombre que tiene bien claro dónde está parado en el frente de todos y los representa a todos, sin duda alguna, ¿no?
Sí, aparte desde sus orígenes como algo así como vecinalista que era en San Martín, pasó a ser parte de o a votar del lado del kirchnerismo y siempre se mantuvo en ese sector.
Así es, entonces vamos a ver qué pasa hoy, porque la idea es definir una infraestructura federal sostenible, inclusiva, dicen desde Obras Públicas, pero allí van a estar varios, obviamente lo abre más ahora con Catopodis y lo va a cerrar mañana el propio Catopodis con el presidente Alberto Fernández, pero hay varios paneles con la participación de los gobernadores, están todos los gobernadores del país allí. Algunos que, por las razones que dijimos de las elecciones, van a aparecer en forma virtual en la reunión del miércoles, que es una reunión también clave para el Frente de Todos. Claro. Pero hoy arranca, ¿no?, con varios temas, con situación como, por ejemplo, la falta de agua y cloacas en muchos distritos. Va a estar un panel allí con Malena Galmarini, Maggiotti, que son gente del espacio de Frente Renovador, curiosamente. Va a estar allí seguramente Guado de Pedro en algún momento, y hoy en el cierre está previsto que hablen Morales de Jujuy, Zamora de Santiago del Estero, Axel Kicillof y Alicia Kirchner, a quienes se le va a sumar, como dije, Guado de Pedro, así que por ahí alguna foto política, alguna señal previa a lo que mañana para muchos resulta clave, que es el rol de los gobernadores del peronismo cuando se junten en el Consejo Federal de Inversiones y den a conocer su opinión. Respecto de los números, hay una encuesta de Subán Córdoba que lo pone bien a Larreta y da chances al Frente de Todos con varios candidatos. Una encuesta que además trabajó en el tema de imagen positiva y negativa. Y salvo en los escenarios donde aparece más de un candidato del Frente de Todos, no le va muy bien al oficialismo frente a estos espacios como Juntos por el Cambio y Milei. 1.300 casos encuestados entre el 26 de mayo y el 1 de junio, es después del acto de la vicepresidenta en la Plaza de Mayo.
Sí.
Y allí está dos características que tienen todavía la marca del peso que tiene la vicepresidenta, que tiene un máximo nivel de imagen positiva de 35, pero también el segundo lugar en la imagen negativa, que solo es superado por Mauricio Macri. Macri es el dirigente que tiene peor imagen en la República Argentina, con el 75% de imagen negativa.
Y por algo Mario fue el primer bajado de estas elecciones, ¿no?
Y tal cual. Así que en la imagen positiva Cristina está primera, después está Larreta, y después está Milei, después está Patricia Bullrich y más abajo Massa. Larreta tiene una imagen negativa del 54%, Milei del 58%, 59% diríamos, y más o menos igual Bullrich y Sergio Massa. Ahora, cuando se le pregunta no nos vamos a volver locos con las encuestas, porque a esta altura del partido, viste, la encuesta final, sí, ya lo sabemos, es la de la urna.
Y también hay un gran porcentaje de falsedad y mentira en los encuestados, ¿eh?
Y los que responden, ¿no?
Claro.
También se está corroborando hace tiempo que sucede, sí, eso. Ahora, el Frente de Todos, con muchos candidatos, podría ganar la PASO con más del 30% de los votos, 31 y pico, uh-huh, sumado a los votos de Massa, de Pedro, de Scioli, de Grabois y Agustín Rossi, que no gravitan para nada.
Claro.
A Daniel Scioli no le va muy bien, apenas alcanza 6.5% de la intención de voto, y al que le va mejor es a Massa frente y a Guado de Pedro, que tienen 14 y 10% respectivamente.
Uh-huh.
Y segundo en ese escenario aparecería recién Juntos por el Cambio con un poquito menos, 29%, con la suma de los votos de Bullrich, de Larreta, de Manes, que no alcanza el 2%, Morales el 1.1, Pichetto, bueno, a los premios, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y tercero estaría allí Milei. Lo curioso esto es que la suma, digamos, de Schiaretti a Juntos por el Cambio no le aporta más de 3 puntos, tomando en cuenta la cantidad de población de la provincia de Córdoba que lo puede votar a Schiaretti. No tiene un peso gravitante, en la elección. Así que veremos qué pasa. Hay otros escenarios donde se puede imponer Juntos por el Cambio sobre el Frente de Todos, cuando ya estamos hablando de los candidatos que van solos. Esto sostiene la idea de que la PASO le puede convenir al oficialismo por ahora, aunque uno entiende que si hay una lista de consenso, una lista de unidad, bueno, hay varios elementos a tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, si tiene la misma firmeza que en el año 2019, el dedo de Cristina, o el acompañamiento de Cristina, como pasó con Alberto Fernández, con respecto al candidato que quiere apoyar, pongamos que sea Guado de Pedro, y si allí hay coincidencias con el Frente Renovador, que son, digamos, la suma más poderosa que tiene el oficialismo, tomando en cuenta que por los números que vamos viendo de Scioli, el esfuerzo que está haciendo Alberto Fernández no parece tener mucho anclaje desde el punto de vista de la intención de voto, ¿no?
Uh-huh, exacto, exacto. Mario,
así que, bueno, veremos.
Te quería hacer una consulta. No sé si es una sensación mía o vos por ahí la compartís. ¿Le apagaron la tele a Milei? Está casi invisible en estas horas.
Bueno, yo lo que creo con Milei, lo hemos dicho varias veces, que después de salir casi como un como un bufón, uh-huh, agrediendo, violento y demás, está recurriendo a la asistencia de la casta, de lo que siempre criticó.
Claro, claro, claro.
Y ese fenómeno, algún sector del poder real ya está molestándolo. Por más que haya nombres y apellidos como Cavallo, Roque Fernández, uh-huh, hay un cambio en alguna parte de la dirigencia empresaria que sabe que con este muchacho es un peligro.
No, ¿no? Se puede contar, claro, claro, claro.
No hay ninguna certeza. Uh-huh. Cuando vos sabés que muchos de los medios privados en la República Argentina, los medios periodísticos, me
sí,
refiero,
sí, claro,
necesitan de la asistencia del Estado, la han necesitado, uh-huh, y necesitan, si pueden, como vemos con el caso de Clarín, un Estado subordinado, claro, a sus intereses, con la asistencia, obviamente, de la justicia, que es tan tan versátil. Y entonces yo creo que la figura de Milei se va opacando, se apaga, porque puede ser muy peligroso que aparezca un tipo de esta magnitud y en una segunda vuelta termine consagrándose presidente de la nación, claro, termine con los intereses de estos sectores del poder real, ¿no?
Termina siendo un Bolsonaro que en el propio Brasil tuvieron que darle salida después.
Bueno, tal cual, uh-huh, es el mismo invento, la misma, uh-huh, situación, y además, sinceramente, cuando vos mirás la gente que lo va rodeando, lo que va buscando, digamos, para armar, primero que es muy difícil que pueda armar un equipo territorial país, uh-huh, salvo que haya una decisión político barra económica que asista a aquellos que quieran sumarse a Milei. Y después fíjate que no hay nadie que represente otros intereses que no sean los de los proyectos económicos. Claro. En educación no se conoce a nadie, en salud no se conoce a nadie, en seguridad no se conoce a nadie, es un tema de la derecha siempre a la mano.
Sí.
Es decir que está costándole a este hombre presentar alternativas para armar equipos, ¿no? Uh-huh. Que sí tiene, por ejemplo, Patricia Bullrich,
claro.
Con obviamente gente que resulta notablemente impresentable con respecto a temas económicos, internacionales, etcétera. Dice que hay unos 120 equipos coordinados por 6 o 7 personas donde se rinde una suerte de examen sobre los proyectos que se están intentando,
claro.
Pero hay ahí un equipo de trabajo.
Claro, podemos estar totalmente en desacuerdo, pero lo tiene.
Claro, y después tiene parte del plantel de Mauricio Macri, que está jugando con Patricia Bullrich, obviamente, uh-huh. ¿no?
Claro,
claro. Como venimos señalando, por ejemplo, el primo de Macri, Jorge Macri, uh-huh. es más candidato de Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires que de Larreta.
Es verdad. Sí, de hecho, el gabinete de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires trata de esquivarlo o taparlo para en cualquier acción que hacen de gubernamental, porque sabemos que en esta época también es campaña política.
Así es. Así que por eso digo que están muy cruzadas las cosas en la derecha argentina, está también dividida la posibilidad de la PASO en una cantidad importante de candidatos, de precandidatos, y el nombre de Larreta en la ciudad es Lustó. Eso está claro.
Está clarísimo.
Se hizo toda esa pantomima para, uh-huh. Yo digo que forma parte de un acuerdo que en la general va terminando con una... que ayer que también quedó visiblemente expresado, un acuerdo con Gerardo Morales, que ayer ya empezó a pegarle duro a Patricia Bullrich, bueno, hace rato que viene pegándole a Macri,
sí, sí.
como si no hubieran sido socios, ¿no? Y claro. Este hombre, obviamente, responsable de ser el carcelero de Milagro Sala, que, digamos, no tiene mucho para contar desde el punto de vista de una mirada progresista o de cambio respecto de lo que significó su paso junto a Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a ver qué pasa con esto. En la encuesta esta que citaba, no me fui por los números mucho, pero en realidad Morales nunca supera el 1% de intención de voto para ser presidente de la Nación.
Claro.
Está claro, ¿no? Que
algún que otro jujeño lo votará.
Que tiene la vaca atada en Jujuy, no tengo para la menor duda, porque ahí tiene la caja, tiene todo. Pero por eso digo que en este momento un oficialismo, un Frente de Todos unido, detrás de una fórmula en la Nación, tendría la oportunidad de dar un salto de calidad electoral si se mostrara, digamos, ese espacio en unidad y no esta situación interna que está claramente dividiendo, ¿no?
Uh-huh.
Uno tiene que explicarlo esto porque mucha gente dice, no, bueno, los militantes van a votar. Y no es así. No. Si van a votar dividido, ¿quién garantiza que se vote en la general a favor del que ganó?
No, claro.
Es muy difícil decirlo esto sin nombres y apellidos, pero uh-huh. pongamos que vos y yo somos candidatos y que vos me dis mejor que yo. ¿Por qué me votarían a mí y yo perdiendo luego cambiarían el voto para votarte a vos y no te
claro.
votaron de entrada?
Exacto.
Es la... Es simple esto, posiblemente sea más grave cuando se trate de gente que no está muy informada,
uh-huh.
que tiene que decidir en un paso que son libres y vota todo el mundo al que quiere, y ahí está la duda, ¿no? Si por qué no, si vas a votar distinto, ¿qué garantía hay de que te haya ido mal en la primera votación de paso de uh-huh. que esa persona vote al que ganó? Ese es el nudo que yo creo que está en discusión, es lo que sostiene también...
Es profundo, Mario, lo que planteas, y es hasta conceptual, ¿eh? Habría que rever las PASO desde ese punto de vista.
Porque está bien cuando se construye, pero en estos casos, y si sos oficialismo, me parece que se transforma uh-huh. en un elemento potencialmente negativo. No quiero cerrar, me parece que es bueno que la ciudadanía se exprese y demás. El tema es que cuando vos lo ves desde la mirada económica y de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, particularmente desde las negociaciones en el plano internacional, puede debilitar. Sí, sí. La idea, digamos, si pongamos que el Frente de Todos salga tercero y hasta cuarto en una PASO, en la medición global,
sí,
¿cómo queda la gestión de gobierno?
Claro, ¿cómo vas a China y al Fondo Monetario Internacional a exigir cosas?
Sí, porque además sabes que tenés fecha de vencimiento.
Claro.
Esa es la idea, que dar una imagen de derrota el 13 de agosto y tenés unos cuantos meses hasta llegar a diciembre para poder sostener la situación más grave que tiene la Argentina, que es la situación de la inflación y lo que está pesando notablemente en el bolsillo de todos los trabajadores, de todo el pueblo.
Exacto.
Que creo que esa es la preocupación de fondo que tiene Sergio Massa, no porque sea un lúcido, sino porque es un hombre de la política, y se da cuenta que cualquier cuestión que quieran encarar para seguir modificando la situación económica, con un gobierno debilitado, ya en un tramo final, terminal, le va a ser muy cuesta arriba, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a ser?
Así es, así es.
Bueno, son los comentarios a esta altura del partido, en una semana que va a tener muchas novedades, uh-huh, y que el 14, con otro nombre seguramente, tendrá inscripto al Frente de Todos con la alianza y los partidos que se están sumando una vez más allí, y veremos después el día 24 qué es lo que sucede. Es muy difícil, además, Fernando, el tiempo que hay desde el 24 de junio hasta el 13 de agosto, uh-huh, para instalar figuras nuevas, candidatos nuevos o lo que fuere.
Claro.
Por lo tanto, desde luego, entre las que están dando vueltas, los nombres y apellidos que están dando vueltas, aún sin definir en el oficialismo, está obviamente el candidato, o están los candidatos, si es que hay que ir, como todo parece indicar, a una primaria. Seguimos mañana, ¿te parece?
Cómo no, Mario, hoy la verdad te hemos sacado el jugo muchísimo, así que gracias totales como siempre.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.